Josué capítulo 24, nos vamos a poner de pie y les voy a pedir que me sigan con su vista, pues es un pasaje un poco largo. Voy a pedir que me sigan con su vista, vamos a leer los versículos 14 al 25. Josué capítulo 24, bueno, vamos a leer en forma alternada, así participamos todos. Josué 24 del 15 al 25, ¿ok? Yo leo un versículo, ustedes otro, y así hasta terminar. Dice así la palabra de Dios: Ahora pues, temed a Jehová, y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: Nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: No podéis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: No, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo: Vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: Testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: A Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día, y les dio estatutos y leyes en Siquem. Oremos. Señor, ahora pedimos que nuestro pensamiento se centre en tu palabra, Señor, y que tu palabra sea la que nos redarguya, la que nos motive, nos rete, y que nuestro pensamiento y sobre todo nuestra vida se conforme más y más a tu santa palabra. En el nombre de Cristo, amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias. En casi todos los hogares cristianos encontramos el versículo 15, ¿no es cierto? Que dice: Yo y mi casa serviremos a Jehová, o yo y mi casa serviremos al Señor, como dice otra versión. Y todo cristiano, si usted le pregunta a cualquier cristiano promedio, a cualquier persona que va a la iglesia, y le pregunta a usted: ¿Estás tú sirviendo al Señor, a Dios? Toda persona va a decir: Claro que sí, ¿verdad? Yo no estoy sirviendo a Buda, ni a Alá, ni a ningún otro Dios extraño. Claro que estoy sirviendo a Jehová. Pero yo creo que es más profunda la exhortación a lo que se refería Josué cuando dijo: Escogeos hoy a quien sirváis, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo creo que Josué estaba más hablando más de simplemente creer en Dios, de escoger la religión verdadera. Yo creo que iba más allá de una preferencia en cuanto a convicciones religiosas. Yo creo que va mucho más allá de eso. Y eso es lo que quisiera que viéramos en esta mañana. Entonces, en primer lugar, hermanos, yo quisiera que consideren lo siguiente. Cuando a Josué exhorta aquí al pueblo y le dice, escogeos hoy a quien sirváis, yo quiero proponerles esta mañana que servir al Señor es creer en Dios. Servir al Señor es creer en Dios. Pero más que eso. En aquellos tiempos, en los tiempos de Josué, pues por lo que leímos aquí, y si usted ha leído ya la Biblia en alguna ocasión, en los libros históricos, usted puede ver por todas las cosas que tuvo que pasar el pueblo de Israel. Entre ellas era conquistar los pueblos que estaban establecidos en la tierra prometida, y entre las cosas que Dios les había mandado al pueblo de Israel era a destruir sus imágenes, destruir sus lugares altos donde hacían sacrificios a los dioses paganos, y erradicar lo más posible a todo vestigio que hubiera de relaciones, de religiones extrañas, de creencias extrañas, de dioses paganos que desviaban el corazón del hombre. Parte de las leyes incluso para el pueblo de Israel era vivir una vida separada, vivir de aquellos que ofrecían, por ejemplo, sus hijos a Moloch. Cuando uno escucha a veces o lee superficialmente la Biblia y escucha y de que Dios mandaba a erradicar a los pueblos, mucha gente incluso piensa que eso era muy cruel, que era muy cruel, que porque era muy sanguinario exterminar esos pueblos. Pero no lo es cuando uno se pone a indagar más profundamente las atrocidades que ellos cometían, ¿verdad? Los sacrificios de sus bebés que ofrecían a Moloch, a Baal, y todos esos sacrificios humanos, cosas con las cuales Dios estaba en contra, las orgías sexuales que había entre sacerdotes, sacerdotisas y el pueblo, de las cosas que son hasta vergonzosas ni siquiera hablar en público. Entonces, de todas esas cosas, Dios quería que se separaran. Y teniendo eso en mente, ese es el contexto por el cual Josué está exhortando al pueblo de Israel. Vamos a leerlo otra vez. Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. En pocas palabras, Josué está diciendo, ya ustedes han visto cómo viven estas gentes. Ustedes han visto cómo estos pueblos no hay valores morales, no hay pureza moral. Ustedes han visto cómo esta gente se comparten las mujeres, cometen cosas vergonzosas, incesto, los padres con las hijas, los hijos con las madres, y cómo se intercambian eso, y cómo no hay leyes, cómo no hay restricciones, y cómo hay sacrificios humanos en lugares altos a dioses falsos. Ahora ustedes decidan, ¿quieren servir a esos dioses o quieren servir a Jehová? Porque yo y mi casa, dice Josué, vamos a servir a Jehová. Yo ya me decidí, ustedes pueden servir a quien ustedes quieran, pero yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Y todo cristiano, ¿verdad?, cuando escucha este versículo y cuando escucha esta referencia, todos decimos un fuerte amén, yo también, y colgamos el cuadro ahí en la pared o en la puerta, a la entrada de la casa, yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero yo te pregunto a ti esta mañana, ¿estás sirviendo a Jehová? Sí, claro, yo no estoy sacrificando a los dioses paganos. No es solamente eso a lo que se refiere a Josué. Por supuesto, ahora las cosas son diferentes, la cultura es diferente, las circunstancias son diferentes, nuestra sociedad y nuestros tiempos son diferentes. Porque ahora todo el mundo se dice cristiano, ¿no es cierto? Todo el mundo se dice que sirve al Señor. Todo el mundo es born again, ¿verdad? Usted ve pasar una pandilla de motociclistas con chaquetas de cuero, con aretes colgados aquí, trenzas y tatuados por todos lados, y ellos se llaman Bikers for Christ, motociclistas para Cristo. Ahora hay, por ejemplo, anuncios, he visto anuncios recientemente donde dice que están animando a jóvenes a ser modelos para Cristo, modeling for Christ. O sea, tú puedes ir y exponer tu cuerpo y que te tomen fotografías para promover vestidos, trajes de baño, zapatos o zapatillas o lo que sea para Cristo, con tal de que lo hagas para Cristo. Todo mundo es cristiano. Todo mundo anuncia su negocio de mecánica, de electricidad, de lo que sea, con el pescadito que durante mucho tiempo era símbolo de sacrificio para los verdaderos cristianos bajo la persecución de Nerón y otros emperadores romanos, donde realmente costaba la vida. Ahora todo mundo es cristiano. Todo mundo lleva el nombre de cristiano. Todo mundo se dice que es born again. Cristianos nacidos de nuevo. Es muy fácil ser cristiano en unas circunstancias así, en la mayoría, pero como estudiamos ahora en la escuela dominical, en países donde gobierna otra ideología, como países comunistas, como países musulmanes, no es tan fácil ser cristiano. De hecho, muchos que se dicen cristianos o que probablemente eran cristianos tienen miedo de reflejarlo y de decirlo y delatarlo por la persecución que existía. Cuando fuimos, por ejemplo, nosotros a Cuba, una viejecita ahí que estaba en la iglesia donde fui a predicar me decía: hermano, si usted hubiera vivido aquí en los primeros años de los 60 en Cuba, dice, muchos de los servicios que venían, dice, mi esposo era pastor, en los servicios a donde nosotros llegábamos era mi esposo, yo y nuestro hijo, tres, nada más tres. ¿Dónde estaban los otros cristianos? No es que no hubiera cristianos, había cristianos, solo que no eran cristianos que estaban dispuestos a sufrir las consecuencias de declarar públicamente: yo soy cristiano. ¿Entiende la diferencia? Como cuando una viejecita se subió a un autobús allá en México, la costumbre en otro tiempo, ahora eso ya cambió, era que cuando subía una mujer y había hombres sentados ahí, los hombres se tienen que levantar y dejar el asiento a la mujer, ¿no? Entonces esta viejecita subió al autobús y nadie se paraba y dijo: ¿qué pasa aquí, que ya no hay caballeros? Y contesta un desvergonzado por allá, dice: sí hay caballeros, lo que no hay es asientos. No, es una mala interpretación. Bueno, así ha ocurrido en épocas en donde sí hay cristianos, solo que ¿dónde están? No están dispuestos a declararse cristianos. No están dispuestos a sufrir las consecuencias. Por eso digo, hermanos, aquí en los Estados Unidos, en nuestra cultura, en nuestra sociedad, donde nosotros vivimos, todo el mundo es cristiano. Puedes estar fumando y puedes tener la cerveza en la mano. Born again Christian. Solo porque va a la iglesia, solo porque pertenece a alguna iglesia, solo porque pasó un día al frente y solo porque lo zambutieron en el tanque del bautismo, solo porque su nombre está en el libro de membresía de una iglesia. No, hermano, yo no creo que eso es a lo que se refería Josué cuando dijo: escogeos hoy a quien sirváis. En una palabra es: está bien que te llames cristiano, está bien que te digas que eres cristiano nacido de nuevo, pero hay más en servir a Cristo que simplemente llevar el nombre de cristiano. Implica estar dispuesto a sufrir, a llevar la ignominia, la vergüenza, el desprecio de ser un verdadero cristiano. Se dice, por ejemplo, de Juan Bunyan, que por predicar el Evangelio en el siglo XVII en Inglaterra, fue encarcelado muchas veces, varias veces. Algunas de esas veces eran por años. En una ocasión usaron a una de sus pequeñitas para tratar de persuadirlo a que ya no predicara el Evangelio, en tiempo en que la familia Tudor, católica, gobernó Inglaterra. Utilizaron a la hija de Bunyan y estaba bien instruida. Y le dijeron, mira, ¿te gustaría tener a tu papi, que viniera tu papi a tu casa? Dice, sí, claro. Pero mira, tu padre es un testarudo. Él, todo lo que él quiere es seguir predicando su religión. Tú dile a tu papi que si él para de estar predicando su religión, lo vamos a dejar en paz. Y él puede ir a tu casa con tu mamá y tus hermanos y todo va a estar perfectamente bien. Entonces se dejaron entrar a la niña a ver a su padre, que estaba en un calabozo frío, oscuro, hediondo, con sus propios desechos de su cuerpo, mal viviendo allí. Y la dejaron entrar a la niña y le dice, papi, me dicen que ya te van a dejar salir libre. Y él dijo, oh sí, ¿de verdad? Dice, sí, papi, pero ellos dicen que todo lo que tienes que hacer es prometer que tú ya no vas a predicar en las calles. Y Juan Bunyan tomó a su niña en sus piernas y le dijo, querida hija, si esta noche me dejan libre, mañana en la mañana, tan pronto haya luz, voy a estar en las calles predicando el Evangelio. Juan Bunyan, está de más que diga que Juan Bunyan no salió esa noche. En otra ocasión, los carceleros hostigaban a Juan Bunyan para que firmara su renunciación hacia el cristianismo, y le enseñaban por la ventanilla en la puerta de su calabozo, le decían, Juan Bunyan, pero qué necesidad hay de que estés ahí encerrado, todo lo que tienes que firmar es aquí, que renuncias al cristianismo y quedas libre. En una ocasión, en medio de la debilidad por mal comer, se levantó del piso a rastras, se jaló por la puerta, alcanzó la ventanilla y le dijo al soldado Juan Bunyan, soldado, ¿te puedo pedir un favor? Y dijo, claro que sí, Juan Bunyan, lo que tú quieras. Dice, si en algún día de debilidad tuvieras que yo sacara mi mano por estas rejas para firmar ese papel, córtame la mano. ¿Quieres? Córtame la mano, porque mientras yo esté en mis cinco sentidos, yo no voy a negar a mi Salvador. Eso, hermanos, me parece a mí que es más de lo que estaba hablando Josué en Josué 24:15, ¿no cree usted? Yo no creo que estaba hablando ahí solamente de ir a ciertas reuniones de la iglesia de vez en cuando a dar un poco de dinero para que el pastor no esté molestando acerca de las misiones y cosas así. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien serváis, que yo y mi casa estaremos dispuestos a pagar el precio, a dar el sacrificio, a sufrir la vergüenza de lo que significa servir y servir a Jehová. En segundo lugar, por supuesto que servir al Señor, servir a Jehová, es dejar otros dioses. Por supuesto, como ya dije aquí, los dioses en aquellos tiempos, en los tiempos de Josué, eran dioses que hasta eran grotescos a la apariencia, ¿verdad? Algunos con imágenes de demoníacas y dioses extraños. Pero ahora en nuestra sociedad, los dioses ya no se nos presentan así. ¿Te das cuenta? Ahora nuestros dioses ya tienen otro aspecto. Por ejemplo, el trabajo. Ahora nuestro Dios puede ser el dinero, la casa, los hijos, o héroes deportistas. Esos son nuestros dioses. Y usted dirá, no, pastor, no, no, en nuestro caso no. Oh, ¿verdad? ¿De verdad? Alguien dijo que el carácter es lo que se necesita para detenerte. Character is what it takes to stop you. En otras palabras, lo que refleja quién realmente eres tú es qué es lo que se necesita para desviarte. O sea, por ejemplo, si tú dices, yo quiero estudiar, yo quiero hacer algo en la vida, quiero tener una carrera, una profesión. Pero cuando llegas a la universidad, encuentras que va a haber que asistir a la escuela todos los días. Tú dices, ay no, 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 es demasiado. O que, por ejemplo, va a costar cierto dinero y te vas a tener que endeudar con cientos de miles de dólares. Ay no, yo no pensaba que iba a costar así tanto. O que va a requerir que por días enteros quizás vas a dormir 2-3 horas a la semana, al día, solamente para poder cumplir con las tareas, los proyectos y todo lo que sea. Ay, bueno, yo quiero un título, pero no pensaba que iba a requerir tanto. No, bueno, no, mejor así está bien. Bueno, ¿qué tanto lo quieres? ¿Verdad? ¿Qué tanto lo quieres? Y lo que se requiera para detenerte, eso es lo que va a determinar cuánto realmente quieres ese título. Yo fui maestro en la Universidad de México en el tiempo que yo estudiaba, y en una ocasión vino un joven, alumno, y éramos casi de la edad, yo solamente que iba 2 o 3 años más adelante en la carrera. Pero este joven me dijo, ¿podemos tomar un café? Claro que sí. Fuimos a tomar por ahí un refresco, y estando ahí me enseña un catálogo donde venían relojes de los más finos, suizos y de otros tipos, de lo mejor. Y me los enseña, y este joven iba reprobando la clase conmigo. Y me dice, a ver, mira profesor, mira, ¿qué reloj te gusta de este catálogo? Y ya sabía para dónde iba la cosa, ¿verdad? Y le dije, todos, no hay ninguno feo ahí, todos están muy bonitos. No, pero escoge, dime, ¿cuál es el que te gusta más? No importa el precio. Cerré el catálogo y le digo, mira, yo también soy estudiante. Un día quiero yo pasar al frente y recibir de manos del presidente de la universidad un título que diga ingeniero civil, y ahí venga mi nombre, y ese título quiero un día colgarlo en la pared donde lo van a ver mis padres, donde lo van a ver mis hermanos y quizás un día mis hijos y mis nietos. Y yo quiero poder decir que ese título yo me lo gané, que no pagué por él, que no me lo robé, que no hice trampa para conseguirlo, sino que yo me lo gané a buena ley. Le dije, tú deberías de ser lo mismo. Pero este desvergonzado me dice, pero es que a mí no me interesa el título. Dice, yo tengo mi negocio. Y yo vendo, no me acuerdo qué cosa decía, pero no me puedo quitar de encima a mi padre, que está terco que saque el título. Así que yo todo lo que quiero es entregarle el mugroso título y que me deje en paz. ¿Entiendes lo que estoy diciendo respecto a qué es lo que se requiere para detenerte? ¿Cuánto vales? ¿Cuáles son tus convicciones? Y lo mismo podemos aplicarlo a nuestra vida cristiana. Tú dices que eres cristiano, tú dices que sirves a Dios. Bueno, déjame preguntarte, ¿cuánto estás dispuesto verdaderamente a servir a Dios? ¿Qué es lo que va a impedir que tú vengas a la iglesia fielmente, asistas, diezmes, te esfuerces y salgas y prediques y te involucres en las actividades de la iglesia que refleje realmente que estás sirviendo a Dios? Servir a Dios no es un compromiso esporádico que se acomode a tu horario cuando no tienes algo más importante que hacer. Viene a mi mente la imagen de David Wilkerson. David Wilkerson, para algunos que no lo saben, fue aquel hombre que ganó para Cristo a otro predicador que se llama Nicky Cruz. Y hay una película que se llama La Cruz y el Puñal. ¿Cuántos han visto esa película? La Cruz y el Puñal, en donde David Wilkerson dejó su iglesia pequeña allá en Pensilvania para venir a la ciudad de Nueva York a ganar pandilleros para Cristo. Cuando David Wilkerson conoció a Nicky Cruz, Nicky Cruz era un puertorriqueño maleante, líder de una de las pandillas más peligrosas en Nueva York. Y David Wilkerson se tomó a cuestas la encomienda de llevar a Nicky Cruz a las cosas de Dios. Nicky Cruz era de aquellos que apuñaleaban, golpeaban, combates en peleas callejeras en las pandillas. Prácticamente era un lawless, no tenía temor de la ley ni de nadie. Y cuando este David Wilkerson en una madrugada vino a tocar la puerta de Nicky Cruz a media madrugada, se levanta Nicky Cruz y lo primero que agarra es un bate y se pone detrás de la puerta pensando, ¿verdad?, que quizás otro pandillero quería venir a hacerle algún daño a media madrugada. Abre la puerta y ¿cuál es su sorpresa? Y ve al predicador David Wilkerson. Y en la película, como lo muestran, Nicky Cruz de coraje se rasca la cabeza y dice: mira, maldito predicador, dice, me vienes a despertar a las 3 de la mañana para hablarme del amor de Jesús. Por cosas más tontas que esto he golpeado y apuñalado gente, ¿qué te hace pensar que no lo voy a hacer contra ti? La respuesta de David Wilkerson fue, dijo: Nicky, tú me puedes golpear y me puedes despedazar con tus puñales, pero cada pedazo de mi cuerpo gritará desde el piso y te va a decir: Nicky, Dios te ama y yo te amo también. Eso, mis queridos hermanos, me parece a mí que es más lo que Josué tenía en mente cuando le dijo a los israelitas: escogeos hoy a quien sirváis, que yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Me está comprendiendo, hermano? Yo creo que se refiere más a eso. Usted dice: no, hermano, no, yo no tengo otros dioses. No, miren nuestro derredor. Ponemos de excusa a los hijos de por qué no vamos a la iglesia. Ponemos de excusa a los padres. Cuando Jesús dijo en Mateo 19:29, y cualquiera que haya dejado cosas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras en mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. También Él dijo: el que amare a padre o madre más que a mí, ¿qué? No es digno de mí. Servir a Dios involucra compromiso, un compromiso consciente, un compromiso duradero, un compromiso genuino. Cualquiera puede ser cristiano ahora, cualquiera puede decir que sirve a Dios, pero cuando realmente se está dispuesto a pagar el precio, es ahí donde se prueba verdaderamente cuánto realmente amamos y servimos a Dios. Dice: pastor, ¿no le parece un poco extremista decir que los deportes son los ídolos, los jugadores de los equipos famosos son los ídolos de la gente? No, no lo creo. En un campeonato mundial, no me acuerdo el año, algunos de ustedes se acordarán, estaban jugando las eliminatorias para cuartos de finales entre Colombia y creo que Argentina. Y Colombia tenía una buena posibilidad de pasar a la siguiente etapa cuando, al tratar de impedir que la pelota entrara a su portería, un defensa colombiano alcanzó a pegarle a la pelota, pero la empujó más adentro. O sea, el portero la hubiera podido parar si no hubiera sido por el defensa que metió el pie, se la desvió al portero y cayó el autogol. Colombia perdió 1-0 ese equipo y no pasó a la siguiente etapa. Cuando el equipo colombiano regresa a Colombia, tan pronto ese defensa iba bajando las escalerillas del avión, fue asesinado por un fan, porque impidió, según él, que su equipo de su país pasara a la siguiente etapa. ¿Y me quiere decir usted que eso no es fanatismo? ¿Que eso no es idolatrar? Ahora se pone a LeBron James, a Michael Jordan y a otros grandes jugadores como héroes en las pantallas, y nosotros lo creemos, casi los adoramos, y todo el mundo quiere ser como ellos. Escogeos hoy a quién sirváis. Es un compromiso. Mire, vamos a Romanos 12:1 y termino con este versículo, por favor. Pensamos que servir a Jesús es solamente para los misioneros, para los pastores, para la hermana Rebeca Lamp, ¿verdad? Pues sí, ella está soltera, ella está bien, puede ir, pero yo ya tengo mi hogar establecido, yo ya tengo un esposo, hijos, no me pueden pedir a mí más. ¿Qué quieren que haga? Voy una o dos veces al mes a la iglesia. ¿Qué más quieren que haga? Mira lo que dice Romanos 12:1. Servir a Dios es un compromiso consciente, duradero, genuino, de corazón. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Déjeme traducir un poquito aquí a nuestro contexto a qué se refiere aquí el apóstol Pablo. En los tiempos del apóstol Pablo había algunas corrientes filosóficas. Los estoicos son uno de ellos, los hedonitas y otros que creían que entre más mortificaban al cuerpo, estaban agradando más a Dios. Esto se introdujo mucho en el cristianismo y sobre todo en la Iglesia Católica, se convirtió en lo que ahora nosotros ya conocemos con el nombre de monasticismo, en donde la gente se encerraba por toda su vida en monasterios, según ellos, para estar más cerca de Dios y servir mejor a Dios. Se habla de una tal Santa Elena que mandó a construir un cajón de ladrillo de metro y medio por metro y medio por metro y medio dentro de la iglesia, porque según ella quería vivir dentro de la casa de Dios toda su vida. Y no había más que un ladrillo suelto en ese cajón donde ella vivía, por donde le daban la comida y por donde retiraban desechos. Y ella vivió ahí 58 años o algo así, hasta que murió. Otro le llamaban Simón el Estalactita. Este hombre vivió 40 años viviendo arriba de un poste, porque ellos decían, y su forma de razonar era: si Cristo sufrió por mí, yo tengo que sufrir por Cristo también. Y ahí ese hombre Simón vivió 40 años arriba de ese poste. Ahí le daban de comer, ahí dormía como podía, sentado arriba de ese poste. Ahí vivió 40 años para Dios. ¿Para Dios? Encerrarse en un cajón de ladrillo dentro de la iglesia, para Dios. irse como ermitaño allá al cerro, a la selva, para Dios. Pablo está sacudiendo, me imagino, a los cristianos diciéndole: no, 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 os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En otras palabras, ¿qué progreso tiene el Evangelio estando tú sentado en un poste allá 40 años? ¿Qué logras para el reino de Dios? O encerrado en un cajón dentro del templo. No, tu servicio es día tras día, consagrándote cada día, buscando la manera de sí estar cerca de Dios, pero haciendo algo útil por Él. Mire los terroristas musulmanes. Ellos creen que están sirviendo a Dios en sus ataques suicidas, porque de esa manera el Corán les promete que ellos, los que mueren en este tipo de muertes suicidas, ellos van directo al paraíso. Eso es lo que ellos creen, y por eso están dispuestos a hacer este tipo de sacrificios. Pero Pablo te está diciendo: no, no es eso lo que Dios pide de ti, sino que más bien que día tras día, semana tras semana, mes tras mes, tú sirvas al Señor con integridad y limpieza de corazón, viviendo separado del mundo, encomendándote a Dios, viviendo cada minuto de tu vida para Dios. Hermano, yo no creo que Dios está llamando a todo mundo a ser misionero, a ser pastor, pero sí creo que Dios llama a todo cristiano a ser cristiano 100% y dar testimonio público a donde quiera que va, consagrando su vida, viviendo para Dios día tras día. ¿No cree usted? Amén. Si tú eres zapatero, tú puedes ser un zapatero consagrado a Dios, clavando cada clavito en ese zapato para Dios, dando honra a Dios, testificando a cuánta gente venga en tu camino. Si tú eres mecánico, tú puedes ser el mejor mecánico para Dios. Si tú eres ama de casa, tú puedes ser una ama de casa consagrada a Dios, viviendo para Dios donde estás. Como dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 15, no lo busquen. Dice: no me escogisteis vosotros a mí, pero yo os he escogido a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. ¿Qué haces tú por el Señor? No vais a contestar como el flojo. Al flojo le preguntaron, un holgazán. Y tú, trabajas. Dice: sí. ¿En dónde trabajas? En tal y cual factoría. Dice: ¿y qué haces ahí? Y el flojo dijo: lo menos posible. ¿Qué haces ahí? Dice: lo menos posible. Si yo te preguntara esta tarde, ¿qué haces tú para el Señor? Y si tu respuesta se parece a eso, lo menos posible, tu vida cristiana está pobre. Puedes colgar ahí en tu puerta de tu casa: yo en mi casa serviremos a Jehová. Pero si no hay un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, cada día, un sacrificio consciente de entrega y dedicación a Dios, tenemos mucho camino que recorrer todavía. Vamos a orar. Señor, esta tarde te ruego, Padre, que tú nos guíes, Señor, a ser cristianos de corazón, no de nombre solamente, no de labios para afuera. Ayúdanos, Señor, a ser la clase de cristianos que ofrezcan a Dios un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Ayúdanos no a tratar de evadir y esquivar responsabilidades, sino a buscar las ocasiones para servir al Señor, de involucrarnos, de salir a evangelizar, de agarrar la Biblia, conocerla mejor, saber qué cosas demanda más Dios de mí para poder agradarle más y más cada día, y que mi vida vaya alejándose más del el mundo y se acerque más a la imagen de Dios. Señor, perdona la manera como a veces servimos, tan mediocre, tan esporádica, tan sin corazón y sin entrega, y ayúdanos a servir y a escoger servir al Señor como tú lo demandas, como tú lo mereces, en el nombre de Cristo, amén. Y así con su observación.